Hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. La verdad que, como ya nos dimos cuenta, ha sido un día diferente. Ha habido un mover espiritual muy precioso esta mañana. Yo creo que la presencia del Señor, como lo dijo nuestro hermano Mike, ha estado con nosotros. Yo espero y anhelo que esa siga con nosotros. Hay que estar expectantes, hermanos. Este es un día un poquito diferente. Yo creo que nuestro hermano Miguel también lo compartió, lo dijo. Muchas veces venimos a la iglesia con cierta rutina. Esto no debe ser así. A veces, yo creo que ustedes esperaban, algunos de ustedes ya sabían que yo iba a estar aquí en el púlpito, otros no lo sabían. Yo creo que esperaban ver al pastor. Ya de antemano eso ya es algo diferente. El Señor creo que tiene cuidado de nosotros. Entonces, pues vamos a empezar, hermano. Yo le doy la gloria al Señor. Yo creo que este es el día que hizo el Señor para que nos gozásemos, nos alegrásemos en el Señor y en el día también. El Señor quiere que tú tengas gozo en este día, quiere que seas edificado por medio de su palabra. Yo voy a recordar que aquí nos ha visitado un hermano de la iglesia de Estados Unidos, es el hermano Marvin. Entonces él se mueve en dones de sanidades, y cuando él ha tocado, que ha estado aquí y me ha tocado a mí estar presente, me he dado cuenta que él ha dicho muchas veces: no me veas a mí, yo no me puedo sanar ni a mí mismo, dice, todo lo hace el Señor. Entonces en esta mañana, hermano, yo te voy a animar que no me veas a mí. El Señor es el que va a traer la palabra a tu vida. El Señor, yo me he preparado, la verdad, he estudiado algo. Dios tal vez lo mueva de diferente manera, porque Él tiene unas maneras muy diferentes a las que nosotros tenemos, creemos o pensamos. Entonces, te voy a compartir un poco de cuando el pastor me habló. Pues él, yo sabía que se iba de vacaciones, yo sabía que a alguien de los que le ayudamos iba a poner a que predicara el jueves y el domingo. Entonces, la verdad, yo ya traía ese poquito de incertidumbre. Dije, ¿quién le iba a decir? Entonces, pues yo dije, me tengo que ir preparando por si me toca a mí. Entonces, la verdad, cuando el pastor me habló, no lo creí. Casi me desmayaba, hermanos. Pero ¿qué pasó? Vino a mi mente un versículo en la Biblia y dice, está en el Salmo 27, 13, dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ese versículo me sostuvo, hermano. No me desmayé. Aquí estoy. Pero hay otro versículo que a mí me da mucha fortaleza, hermano, y lo quiero compartir contigo, es el del versículo de 1 de Timoteo. Dice, 2 de Timoteo, perdón, 2, 1-7. Dice que el Señor no nos ha dado espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si ponemos atención en ese versículo, nos podemos dar cuenta que dice que nos ha dado espíritu de poder. No nos ha dado un cuerpo de poder. Nos ha dado una alma de poder, nos ha dado un espíritu. ¿Y por qué el Señor lo hace de esa manera? Porque sabe que el cuerpo, nuestro cuerpo, tiene cuidado de sí mismo, nuestra carne. Sabe que el alma tiene cuidado de los demás. El alma es social, el alma es mental, es emocional. Pero el Señor sí sabe que el espíritu, nuestro espíritu, tiene conciencia de Dios. Entonces, eso es lo que me ha fortalecido, es lo que me tiene aquí delante de ustedes, y créanme que yo lo estoy haciendo en obediencia. Yo estoy obedeciendo al Señor primeramente, y la verdad, como les reitero, mi anhelo, mi gozo es que ustedes, como dijo Miguel, no salgan igual que como llegaron, que el Señor traiga una vida, que traiga una restitución, que traiga una sanidad a tu vida, que traiga paz a tu vida, porque de lo que vamos a hablar es de lo que ha estado hablando el pastor continuamente. El pastor, en las últimas dos clases, él empezó un tema. El tema, él lo ha titulado: Jesús, el Señor, Dios, es nuestro ayudador. Él nos ayuda, hermanos. Entonces, recordemos cómo dijo el profeta Jeremías en su libro cuando colocó aquella piedra. Y aquella piedra él le llamó Ebenezer y dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Entonces, el Señor ha tenido cuidado de nosotros, hermano. Y yo el jueves me tocó decir ese versículo que viene en el libro de Eclesiastés, que dice: vale más perro vivo que león muerto, así dice. Entonces, mientras tenemos vida, tenemos esperanza, y la esperanza la tenemos que tener puesta en nuestro Señor en nuestro Señor Jesucristo, en Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Entonces voy a, como les comento, voy a compartir este día el tema de que el Señor es nuestro ayudador. Recordando un poco de lo que el pastor ha estado compartiendo las últimas dos semanas, si lo recuerdan, él habló de dos personajes, habló de Mateo y habló de Bartimeo. Esos dos hombres tuvieron, el Señor tuvo cuidado de ellos. ¿Se acuerdan que Mateo pues era un publicano, era un recaudador de impuestos? Entonces el Señor le llamó a su servicio. Y el pastor lo citó de la siguiente manera, que por la gracia de Dios, él fue llamado al servicio. El Señor tuvo cuidado de él, él no hizo nada, solo la gracia de Dios fluyendo a su vida. Y a Bartimeo le trajo provisión, una provisión que él estaba buscando, él buscó, él no, para él no fue la gracia la que se movió, sino que él se movió buscando la provisión. Y él clamó al Señor cuando le decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor, hermanos, ¿qué pasó? La tuvo. Y la siguiente semana habló de la mujer de flujo de sangre. Y la mujer de flujo de sangre, todos sabemos que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Entonces el Señor es tan fiel, hermanos, que la sanó. Poder y virtud, dice la Biblia, que salió de él. Cuando esta mujer por su fe le tocó. Entonces, pues vamos a empezar, hermanos. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Yo te voy a decir que yo nací en esta iglesia. Yo no conozco otra doctrina. Gracias a Dios que no conozco otra. Yo estoy contento con mi doctrina, con mi enseñanza, con lo que yo recibo en esta iglesia. Y tampoco conozco otra manera de presentar una predicación más que la que yo he visto con nuestro pastor aquí en la iglesia. Entonces tú vas a ver una presentación muy similar a la que el pastor hace, pero yo espero que el Señor se mueva de diferente manera. ¿Por qué? Porque el pastor tiene sus maneras, sus dones, y el Señor yo creo que quiere utilizarme a mí de diferente manera. Amén. Entonces, el Señor es nuestro ayudador, hermano. Y el pastor ha estado citando el versículo de Hebreos 4:16, dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese versículo es muy poderoso, hermano, porque si te fijas, dice acerquémonos. Nos está invitando, nos está animando a que nos acerquemos. ¿A dónde? Hay un trono, hermano. Hay un trono y en donde está, donde hay un trono, hay un rey. Ese rey es nuestro Señor. Y nos está diciendo que nos acerquemos confiadamente para alcanzar, dice, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿cómo vamos a buscar en esta mañana la gracia, la misericordia y el oportuno socorro del Señor? El Señor es nuestro ayudador. Hay un versículo también en el Salmo 124:8. Dice que nuestro socorro, dice, está en el nombre, así dice, está en el nombre de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Te voy a pedir, hermano, que no olvides este versículo, Salmo 124:8. Nuestro socorro está en el nombre, recalca eso, de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces, vamos a ir a la primera parte. Dice, nosotros, hermanos, como hombres, como humanos, pasamos por diferentes situaciones. Nosotros nos enfermamos, nosotros padecemos a veces escasez, nosotros perdemos nuestra paz, hermano. A veces hay cosas con las que estamos batallando. Pero hay diferentes nombres, por eso les decía yo ahorita que se grabaran muy bien el versículo del Salmo 124. En el nombre del Señor, dice, ahí está nuestro socorro. Hay diferentes nombres que se han manifestado, que están escritos en el Viejo Testamento, en los cuales las personas recibieron su sanidad, recibieron la paz, en las cuales recibieron toda la provisión que ellos estaban necesitando. Gracias, Daniel. Entonces, el Señor tiene cuidado de nosotros, hermano. El Señor es nuestro ayudador. Ahí tú lo vas a estar viendo en la filmina. Entonces ya citamos el versículo de Hebreos 4:16 y también citamos el versículo del Salmo 124:8. Dice nuestro socorro, no lo olvides, hermano. Tu socorro y el mío, dice, está en el nombre de Jehová que hizo. Es bien importante que nos grabemos esa parte, que hizo los cielos y la tierra. Y rápidamente, hermano, vamos a seguir la primera situación que pasó. Como yo te decía, aún el pueblo de Dios, aún la iglesia pasa por diferentes situaciones de enfermedad. Y la iglesia, nosotros, las personas que componemos la iglesia, necesitamos de una sanidad física. Estamos pasando por enfermedades, pero el Señor quiere sanarte, hermano. El Señor quiere sanarme si yo estoy pasando por una enfermedad. Entonces, vamos a ir al libro de Juan y vamos a recordar la historia del paralítico de Betesda. A mí esa historia es muy compartida en las iglesias, hermano. Aquí mismo en esta iglesia ha sido muy compartida y la verdad a mí específicamente me gusta mucho. Recordemos que ese hombre estaba en el estanque de Betesda y había muchos enfermos en ese lugar. Había cojos, había paralíticos, había ciegos. Muchas personas que estaban esperando, dice, descender al estanque cuando se agitaban las aguas. Cuando bajaba el ángel, descendía y se agitaban las aguas. Pero este hombre, dice, que hacía 38 años que padecía esta enfermedad. A mí me llama mucho la atención que se cite el tiempo que él tenía de enfermo. Si ustedes se ponen a pensar, este hombre tenía más tiempo enfermo que lo que Jesucristo tenía de vida. Tal vez Jesucristo tenía 31 años en ese tiempo, 32, yo no lo sé. Él murió de 33. Entonces este hombre tenía 38 años enfermo. ¿Te imaginas la desesperación, a veces el desánimo, por el que él estaba pasando por tanto tiempo de enfermedad? Pero él pacientemente estaba esperando un milagro y permanecía en ese lugar. Entonces, cuando Jesús llegó a ese lugar, a mí me llama mucho la atención porque lo que le dice el Señor es que le pregunta, ¿quieres ser sano? Y el paralítico no contesta sí o no. Él le contesta, Señor, cuando se agitan las aguas, no hay quien me meta. Y otro desciende antes que yo. Y si se fijan, él no contesta sí o no. Lo que él dice, ningún hombre, ningún amigo, ningún vecino tiene cuidado de mí. Nadie me ayuda y nadie lo ayudaba. Este hombre, ese paralítico, tenía los ojos puestos en los hombres, hermanos. Y la Biblia habla de que maldito el varón que confía en el varón. Pero llegó el Señor Jesucristo y le dijo, él tuvo misericordia de él, dijo, toma tu lecho y anda. Y ese hombre desde aquel momento fue sano. Fue libre de la enfermedad después de tantos años de lo que había pasado. Entonces, esa es la situación por la que este hombre estaba pasando. Voy a tomar agua, hermanos, porque como comprenderán, es algo a lo que no estoy acostumbrado. Entonces, pues me da un poquito de sed. Así es, hermanos. Entonces, el nombre del Señor al que nosotros vamos a apelar, que en el Antiguo Testamento lo podemos ver en el libro de Génesis, es el nombre de Jehová Rafa. Jehová es nuestro sanador. Y recordamos cómo se le puso ese nombre al Señor. En el libro en el libro de Éxodo 15, del 22 al 26, recordemos cómo el pueblo de Israel había sido liberado por el Señor y había cruzado el Mar Rojo. Entonces el Señor los estaba guiando por el desierto de Sur en aquel tiempo. Entonces ellos tenían sed y llegaron a un lugar, igual así como el paralítico de Betesda, llegaron a un lugar de aguas, a un estanque, pero ese lugar se llamaba Mara, porque recordemos que las aguas eran amargas, entonces ellos no podían beber de esas aguas. ¿Por qué? Porque eran muy amargas, es como si nosotros llegáramos al mar, no pudiéramos tomar de esa agua porque es muy salada. Entonces, ¿qué pasó con esos hombres, con el pueblo de Israel? Empezaron pronto a cavilar y a contender con Moisés. Y Moisés lo que hizo es lo que nosotros tenemos que hacer siempre en situaciones de presión, en situaciones de cuando estamos sometidos a alguna presión externa, clamó rápidamente al Señor. ¿Y se acuerdan qué fue lo que pasó? El Señor le mostró, dice, un árbol. Eso quiere decir que el árbol ya estaba ahí, más que ellos no lo habían visto. Entonces el Señor se lo muestra y ese árbol no sé si lo cortaron, lo arrancaron o qué fue lo que hicieron. El caso es que lo echaron al estanque. ¿Y qué dice? Y que las aguas se endulzaron. ¿Se acuerdan? Entonces, al endulzar las aguas, ellos pudieron tomar, pudieron beber, ellos pudieron saciar su sed. Entonces, el Señor, nosotros podemos ver en la Escritura, no hemos ido ahí, al libro de Éxodo 15, del 22 al 26, Entonces, ahí podemos ver, en el versículo 26 me voy a enfocar, porque cuando el Señor les endulzó las aguas y ellos pudieron beber, en el Escritura dice que el Señor los probó ahí y les dio estatutos y decretos, ahí les entregó mandamientos. Y el Señor en el 26 les dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares sus estatutos, ninguna, dice, enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Entonces, hermano, yo te quiero preguntar en esta hora, el Señor endulzó las aguas, ¿dónde está tu árbol? El Señor es tu sanador, dice ahí. Yo creo que tu árbol está cerca de ti. Muchas veces estamos pasando por una situación de enfermedad y traemos una presión, una angustia, un temor, porque lo que nos está pasando por nuestra, porque nos la apropiamos, nuestra enfermedad. Y no vamos al Señor, no clamamos al Señor y le decimos, Señor, muéstranos el árbol para que nuestras aguas sean endulzadas y que me puedas dar estatutos y yo los pueda cumplir y que tú seas Jehová, mi sanador. El Señor, hermano, te quiere sanar. El Señor te quiere liberar de toda enfermedad. Hemos estado orando nosotros por diferentes situaciones de enfermedad y el Señor, la verdad que yo creo que ha hecho milagros en la iglesia. Pero es bien importante, hermanos, que tú seas paciente y que sigas perseverando en la comunión con el Señor, que sigas teniendo la oración, porque el Señor, la voluntad de Él se va a cumplir a su tiempo. Recordemos cuánto tiempo estuvo el paralítico. 38 años estuvo padeciendo esa enfermedad. Entonces el Señor, recordemos al pueblo de Israel, cómo lo trajo por el desierto. Ellos iban saliendo apenas del Mar Rojo, iban entrando al primer desierto, 40 años duraron. Entonces la paciencia es bien importante. Recordemos que los tiempos del Señor son muy diferentes a los tiempos de nosotros, hermanos. Entonces nosotros a veces nos desesperamos. Señor, ¿hasta cuándo me vas a quitar este problema? ¿Hasta cuándo me vas a sanar? Pero el Señor, la voluntad del Señor es muy diferente a la voluntad de nosotros. Y muchas veces el Señor, como recordamos ahorita, cuando el Señor mandó a casa del alfarero a Jeremías y él vio el proceso del alfarero ahí. Entonces, como el Señor le enseñaba cómo hacer una vasija, ese alfarero, y cómo él pulía o quitaba las impurezas de esa vasija para hacerla un vaso útil, un vaso de honra. A veces el Señor nos está purificando, hermano, nos está quitando poco a poco las cosas que nos están enfermando, las situaciones que nos están afligiendo. Entonces es importante que nosotros continuemos perseverando y que continuemos apelando, porque yo ahí puse la gracia de Dios. Porque si se fijan, volviendo al tema del paralítico, el paralítico realmente no hizo nada por obtener la sanidad. Simplemente el Señor Jesús llegó en ese momento, en el tiempo específico para ese hombre, y la gracia del Señor Jesús obró y lo levantó. Amén. Entonces el Señor quiere hacer lo mismo con nosotros, hermano, lo quiere hacer contigo y lo quiere hacer conmigo. Yo estoy citando algunos versículos, traigo preparado el tema, pero yo creo, hermanos, personalmente que es muy importante que lo que está escrito en la palabra de Dios lo leamos, nos lo apropiemos en nuestro corazón y lo creamos. No son historias simples, no es como leer un libro de un autor famoso, no es como leer un libro de texto. Esta es la palabra de Dios, en la cual las situaciones, las historias que están plasmadas en este libro, son situaciones reales que se presentaron, en el que el Señor, la gracia, el favor y la misericordia de Dios se movieron poderosamente y trajeron la provisión, la sanidad, la paz y todo lo que las personas en diferentes situaciones estaban pasando. Aquí está, hermanos. Entonces nosotros debemos de creer lo que en Él está escrito. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente punto, hermanos. Hay otro punto muy importante en el que muchas personas pasamos también. En este tiempo, a veces hay situaciones a las que muchos de nosotros llamamos escasez, en la que nosotros no hemos aprendido todavía, como Pablo, a decir que hemos aprendido a contentarnos en cualquiera que sea nuestra situación, a vivir humildemente, a tener abundancia o para padecer necesidad, dice el Señor. Nosotros debemos de estar contentos, hermanos, en toda situación. Y yo te voy a poner cuatro personajes en esta historia. El pastor ya los ha citado en las clases anteriores. Él estaba hablando de la provisión que llevaba a un hombre cuando el Señor lo mandó a un lugar, a un arroyo, porque él había orado y había dejado de llover en la tierra durante 3 años y 6 meses. Ese hombre es el profeta Elías. Ese hombre, el Señor le dijo, ¿sabes qué? Ve y escóndete en un arroyo. Ahí yo mandaré a los cuervos para que te alimenten. Y el Señor le mandaba, y no solo le alimentaba de pan, le alimentaba, dice, de pan y de carne, y lo alimentaba por la mañana y lo alimentaba por la tarde. Entonces, ¿qué pasaba? Que él estaba saciado en ese tiempo, pero él fue muy obediente. Entonces, ¿pero qué pasó? Él bebía de ese arroyo, pero llegó el momento en que no llovía en la tierra y ese arroyo se secó, entonces ya no tenía que beber. Entonces, el Señor, como ya no tenía que beber y había un propósito para otra persona, que es la viuda de Sarepta, el Señor lo mandó a otro lugar, lo mandó a Sarepta de Sidón y le dijo, ve a aquel lugar, ve a aquel lugar, a Sarepta de Sidón, y allí estarás, te encontrarás en su casa con una viuda. Esa mujer es la que te sustentará, es la que te dará la provisión que tú estás necesitando. Esta historia también es muy bonita, hermano, porque es una mujer sola, una mujer que tenía un hijo y una mujer que tenía mucha escasez. Entonces Elías llegó a ese lugar, llegó al lugar de Sarepta de Sidón, llegó a su casa y llegó cansado, llegó fatigado y con mucha sed. Y lo primero que hace es que le pide un vaso con agua, le dice, dame de beber, mujer. Y ella va muy obediente y le da un vaso con agua. Entonces esta mujer, al traer el vaso con agua, le dice, ahora dame de pan para que comas. Y fíjense lo que le contesta esta mujer. Esta mujer le dice, vive Jehová tu Dios, le dice. Al decir vive Jehová tu Dios, es que no era su Dios. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido para que comas. Solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Entonces esta mujer pues entra en temor. ¿Cómo es que este hombre me viene a pedir lo que no tengo? Y esta mujer, al entrar en temor, pues no había qué hacer. Y Elías le dice, no tengas temor, dice. Haz como has dicho. Usa el poco de harina y usa el poco de aceite, pero hazme, dice, a mí primero. Si ustedes se fijan, este hombre estaba caminando en obediencia. Él tenía mucha escasez y él estaba haciendo lo que el Señor le mandaba. Y esta mujer, al estar presente delante de Elías, el profeta, hizo lo mismo. A mí me gusta mucho el pedazo de la historia, o el versículo donde dice que le hizo un pan cocido o una torta cocida debajo de las cenizas. Entonces ella fue muy bien y fue y lo hizo, hermanos. Entonces este hombre estuvo sustentado. Y cuando ella fue obediente y ella le hizo el pan, ¿se acuerdan qué fue lo que pasó posteriormente? Que dice, la harina de la tinaja y el aceite no escasearon más. Siempre hubo harina. ¿Y cómo nos podemos imaginar naturalmente eso, hermanos, nosotros? Dices, ¿cómo es posible? Pues tú agarras de repente de tu recipiente y se te acaba la harina. ¿Y de dónde sale más? Es porque el Señor, hermano, ahí está galardonando la obediencia de esta mujer. Porque esta mujer hizo lo que él estaba mandando. Él hizo primero al profeta. Él fue obediente. Ella fue obediente. Entonces, el nombre que nos establece o que nos ayuda en la escasez económica, hermano, es el nombre de Jehová Jireh. Ese nombre significa Jehová es nuestro proveedor. Jehová quiere proveerte, hermano. Yo no sé si tú tengas escasez, tal vez el Señor te tiene muy prosperado. Y yo recuerdo un versículo que a mí también me gusta mucho, que está en el libro de Primera de Juan, y que dice el Señor así, y yo te lo digo en esta mañana a ti, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y también en salud, así como prospera tu alma. Eso es lo que quiere el Señor, hermano, que seas prosperado en todas las cosas y también en salud, así como tu alma, mi alma, está prosperada. Ahorita me equivoqué y cité el libro de Génesis. Aquí es donde se estableció el nombre, ahora sí, de manera correcta, en el libro de Génesis, cuando llevaba, el Señor le pidió a Isaac, a Abraham para sacrificio, a su único hijo, hermano. Recordemos que hay una otra viuda en la Biblia que también tenía un único hijo, que es la viuda de Sarepta, otra viuda, la viuda de Naín. Ese joven se murió y el Señor lo levantó. Entonces, en este caso, el Señor le pidió a su hijo, a su único, así como Él entregó a su único también por nosotros, a Jesucristo. Entonces, podemos ver aquí como Abraham, yo no sé si iría con un gran pesar, pero parece que iba muy obediente a Abraham. Él fue el hijo al lugar donde Dios le indicaba que fuera, al monte. Él iba cargado en su asno y fue recogiendo leña. Isaac también moviéndose en una obediencia sobrenatural. Él le decía, Padre, llevamos la leña y el fuego, ¿y el carnero dónde está? ¿Dónde está el carnero? ¿Y se acuerdan de la respuesta del Señor, de Abraham? Dios proveerá del carnero para el holocausto. El Señor tiene cuidado, hermano. Pero si se fijan, el mover práctico de ellos fue la obediencia. Entonces, cuando Abraham ya tenía atado a Isaac y ya tenía listo las leñas para prenderle fuego, es cuando desciende el ángel. Igual que como descendió o como descendía con el paralítico de Betesda. Y el ángel le dice, no le hagas daño al muchacho, no le hagas mal, porque he visto que temes a Jehová. Por tanto, cuando Abraham hablaba con el ángel, volteó y se dio cuenta que ahí estaba un carnero trabado de su cornamenta de un zarzal. Allí estaba. Entonces el Señor le había mandado la provisión. Y vayamos al libro de Génesis 22, 12 al 14, para leer esa parte de la historia nada más, la parte final, donde viene el nombre del Señor, donde Él establece el nombre. Entonces, ¿cómo el Señor tuvo cuidado de estas cuatro personas de acuerdo a la obediencia que ellos tuvieron? Entonces, esa obediencia es la que el Señor nos está demandando a nosotros, hermanos, que también caminemos en una obediencia en la que a veces nos cuesta trabajo. Génesis 22, del 12 al 14. Dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y aquí viene el nombre del Señor. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hermano, así como Abraham, así como Isaac, así como la viuda de Sarepta, así como Elías fueron provistos en aquel tiempo, Abraham e Isaac fueron provistos del carnero para el sacrificio, y la viuda de Sarepta y Elías fueron provistos de alimento, tuvieron y no escaseó de la tinaja. El Señor también quiere prosperarte naturalmente. Él quiere que... El Señor no es un Dios escaso. El Señor tiene cuidado de ti y tiene cuidado de mí. Y el Señor va a traer una provisión sobrenatural. Aún cuando nosotros esperemos demasiado tiempo, ustedes se imaginan que nuestro Señor en ese tiempo nos pidiera, sabiendo y reconociendo que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que Él nos pidiera un sacrificio de tal magnitud. ¿Le creeríamos al Señor y si fuéramos obedientes de esa manera, hermanos? Está complicado, ¿verdad? ¿Qué tanta es nuestra fe? Que el Señor traerá la provisión a nuestra vida. Y la provisión en todo sentido, hermano, puede ser la provisión natural, puede ser la provisión espiritual. Tal vez nosotros estemos batallando más espiritualmente que económicamente, pero el Señor en todas las áreas quiere que tú seas prosperado. Quiere cuidarte, quiere guardarte. Amén. La siguiente situación, hermanos, que pasan los hijos de Dios, que pasa la gente en general, pero en este caso, en este día estamos enfocados en nosotros, en los hijos de Dios, es la falta de paz. ¿A quién no le falta la paz de vez en cuando? En el mundo, dijo el Señor Jesucristo, que tendríamos aflicción. Pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. También dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no te la doy como el mundo, dice. Y al final termina diciendo, no se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Así dice el Señor, hermano. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, en este tiempo, hermano, de vida rápida, de vida convulsionada, de estrés, de ansiedad, ¿qué es lo que está gobernando en este tiempo, hermano? Y a veces los hijos de Dios nos desviamos y caemos en esas situaciones, aun cuando sabemos que el Señor tiene cuidado de nosotros. A mí me llama mucho la atención que en el Salmo 42 y en el 43 también, en el Salmo 42 dos veces y en el 43 una vez, dice el versículo así, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, que aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces el Señor dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué nos abatimos? Esperemos en el Señor, hermanos. A veces somos bastante impacientes. No tenemos cuidado de lo que el Señor quiere hacer a nosotros. Entonces ahí tú puedes ver dos historias citadas. Y la verdad, personalmente, como te digo, son historias que yo he estado leyendo y que me llaman mucho, me han gustado mucho. Y te digo, cree, hermano, lo que estamos leyendo en este tiempo. Vamos al libro de Segunda de Crónicas 20. Ahí vas a poder la historia del rey Josafat. Ese rey era un rey que gobernaba delante de Israel. Ese rey, el Señor, le vino una gran presión, hermano. Una gran angustia. Entonces, ahí la Biblia dice que él tuvo un gran temor. Y te voy a leer lo que dice en el capítulo 20. Venía un gran pueblo. Tres pueblos venían sobre el pueblo de Israel a la guerra. Venían a destruirlos. Y dice, era una gran multitud la que se venía sobre ellos. Entonces, este rey, al ver la multitud que venía, tuvo, dice, un gran temor. Y eso lo puedes ver en el versículo número 3. Dice, entonces él tuvo gran temor. Y fíjense lo que hizo Josafat. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno sobre todo Judá. Lo primero que él hizo, hermanos, fue orar al Señor porque había una gran presión que él estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque venía una gran multitud sobre su pueblo. Entonces, si se fijan, vamos a ir leyendo versículos salteados, yo se los voy citando. Entonces este hombre seguía bajo presión porque no sabía, según él no sabía lo que tenía que hacer, pero sí sabía, estaba haciendo lo correcto, estaba haciendo lo recto delante de Dios, que era primeramente humillarse y orar a nuestro Señor, que yo creo que es lo primero que los hombres y mujeres cristianas tenemos que hacer, hermano. Así yo te animo, hermano, yo creo que lo primero que tenemos que hacer cada mañana es leer un poco la Biblia y orar, hermano, para que tú salgas guardado y protegido con la enseñanza de la Escritura del Señor Jesús, con la enseñanza que Dios ha establecido. Muchos versículos, hermanos, hablan de protección para tu vida. Y muchos versículos, la Biblia, vez tras vez, así como le dice aquí a Josafat, le va a decir, cuando tuvo gran temor, le dice, no temas. El temor, hermano, es un pecado. Y muchas veces estamos en temor. Entonces, fíjense lo que dice en el 9, si mal viniere sobre nosotros, espada de castigo o pestilencia o hambre, no presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre, dice, estamos hablando del nombre de Dios, porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, tú nos oirás y nos salvarás. Ellos seguían orando y seguían orando en el nombre del Señor y dice, y tú nos oirás y nos salvarás. Entonces ellos estaban bajo una gran presión, pero había un profeta en ese lugar y ese profeta vino una palabra a él y le dijo que no tuvieran temor. Porque aquí en el versículo 15, hermano, te lo voy a leer lo que dice. Dice, y dijo el profeta, y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temas ni te amedrentes delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, hermano. A veces queremos pelear nosotros la batalla, hermano. A veces queremos luchar en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, pero aquí la Biblia, el Señor nos dice que no es tuya la guerra, es del Señor. Él es el que te adiestra a ti para la batalla. Él es el que adiestra tus manos para la guerra, aún tus dedos, dice la palabra del Señor. Y que haces tus pies como de sierva, dice. ¿Para qué? Para huir. A veces en diferentes situaciones, en diferentes tentaciones, nosotros tenemos que huir de lo que nos está pasando. Entonces este rey miraba que tenía esa gran presión, pero aquí el profeta le dijo que no era suya, dice, la guerra, sino era de Dios. Entonces allí vino un reposo a la vida de este hombre. Él tuvo un gran reposo, ¿por qué? Porque dijo, él ya empezó a creer al Señor. Entonces ellos continuaron en oración, hermanos. Ellos continuaron trabajando en la oración y en el ayuno todo el pueblo de Judá, todo el pueblo de Israel. Entonces el Señor le dice que él se los iba a entregar en su mano. A veces nosotros les decíamos, nos esforzamos, trabajamos y lo hacemos en nuestra fuerza. Pero el Señor a veces quiere que nosotros estemos quietos, hermano, que esperemos en el Señor. Fíjense, esta historia termina en que el rey Josafat le dice, ve por tal camino. Ve por tal camino y cuando vayas descendiendo por ese lugar, yo los entregaré ahí en tu mano, le dice. Y no tengas temor. Entonces, en la continuación de este versículo, o de este capítulo, perdón, podemos ver ahí cómo el Señor los entregó, no en la mano de él, porque eran tres pueblos que venían contra el pueblo, contra Israel. Moab, Amón y los del monte de Seir. Pero dice que el Señor los confundió de tal manera que se destruyeron los unos con los otros sin quedar ninguno de ellos, hermanos. Entonces estamos hablando en esta situación de la falta de paz. Y sabemos que el nombre de Dios para paz es Jehová Shalom. Entonces en el capítulo final, en el versículo final del capítulo 20, en el 30, cuando ellos habían vencido a los pueblos, el Señor los había entregado en su mano, dice, y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios les dio paz por todas partes. Entonces, hermano, el Señor quiere darte paz y me quiere dar paz a mí en toda situación. No te angusties, no temas, dice el Señor, hermano. ¿Qué es lo que te está quitando la paz en este momento de tu vida? ¿Qué es lo que te está robando la paz? Este hombre estaba en un peligro de guerra, en un peligro de muerte. No solo él, todo su pueblo completo. Entonces recordemos que este pueblo, el pueblo de Israel, siempre ha querido ser exterminado por completo. Sucedió en el libro de Esther cuando hubo un edicto en el que hablaba de que había que exterminar a todo el pueblo. Durante la Segunda Guerra Mundial también lo podemos ver eso, como aquel hombre alemán quiso destruir y exterminar al pueblo judío. Pero el pueblo judío, hermano, Dios tiene cuidado de él. ¿Por qué? Porque es un pueblo elegido del Señor. Pero déjame decirte que tú también eres un santo del Señor, que significa que tú eres un elegido y un apartado del Señor. Amén. Entonces, ahí nosotros vamos a ver en otra historia que está en el libro de Jueces. Esta historia es una historia muy parecida, hermano. Estamos hablando del pueblo de Israel. El pueblo que ha sufrido grandes opresiones a lo largo de la historia. Y el Señor siempre como ha tenido mucho cuidado de ellos. Recordemos que Gedeón fue llamado a la batalla para que lo liberara de un pueblo que se llamaba Madián. Ese pueblo tenía, lo puedes ver en el libro de Jueces, te dije, ¿verdad? En el libro de Jueces 6. Ahí está la historia y el llamamiento de Gedeón. Entonces, el Señor tiene mucho cuidado, hermano. Y lo ha tenido hasta el día de hoy. Entonces, llamó a Gedeón para que lo librara de esa opresión que también estaban pasando. Ese pueblo estaba siendo sometido por ese pueblo de Madián. Y dice la historia que le iban y les quitaban toda su provisión. ¿Se imaginan que tú estés trabajando y llegue alguien y te quite todo lo que tú has ganado? Si tú eres trabajas en el campo, que siembres y que toda tu cosecha venga alguien y se la lleve, ¿te imaginas qué presión después de haber trabajado tanto? Eso era lo que estaba pasando al pueblo de Israel en aquel tiempo. Le estaban quitando toda la provisión que ellos tenían. Entonces el Señor tenía un propósito y llamó a este hombre. Lo llamó para que lo liberara de la situación por la que estaba pasando el pueblo de Israel. Entonces, pero este hombre, como siempre, él puso sus límites y dijo, Señor, ¿cómo quieres que yo vaya? Si mi familia, dice, es la más pobre de Manasés, y yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. Él ya se estaba poniendo límites, hermano. Ya se estaba limitando a lo que el Señor quería hacer. Entonces, yo te animo, hermano, también para que tú no te pongas límites en el Señor. Acuérdate cómo dice el versículo de Filipenses 4:13, que es muy conocido. Todo lo puedes, hermano, en Cristo que te fortalece. Entonces, ahorita hablaba de la paz. Entonces, en el libro de Jueces, ahí también podemos ver ese llamamiento de Gedeón y cómo Gedeón fue obediente también. Hizo lo que el Señor le estaba pidiendo que hiciera, y era que se levantara contra el pueblo de Madián para que ellos pudieran venir a la libertad. Entonces, en el libro de Jueces, en el capítulo número 6:23, dice así. Ahí es como el Señor estableció, o cómo estableció el nombre de Jehová, Shalom, dice. En el 23, primeramente, pero Jehová le dijo, paz a ti, no temas, o no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en la tierra de los abierecitas. Hermanos, es importante que tú te allegues al nombre de Jehová Shalom. Jehová es un Dios de paz, y esa paz quiere traerla a la vida de cada uno de nosotros. Y te repito el versículo de los Salmos 42 y 43, y que tú puedas decir, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Jehová, que aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. El Señor es tu salvador, hermano. El Señor es tu sanador. El Señor es tu proveedor, hermano. ¿Por qué te abates? Entonces, por eso al principio yo empecé diciendo el versículo de 2 de Timoteo 1:7, pues el Espíritu, el Señor nos da un espíritu de poder, hermano, para que nuestra alma no esté abatida, no esté presionada, no esté acongojada, porque el Señor quiere que tú tengas paz. Amén. Así es, hermanos, esos son los nombres que hemos estado viendo hasta ahorita. El Señor es nuestro ayudador. Podemos ver cómo el Señor en cada situación, en sanidad física, en escasez económica, en la falta de paz, cómo el Señor tuvo cuidado de cada una de las personas de las que hemos estado hablando. Y yo quiero dejar esta enseñanza como un clavo hincado. Primeramente el Señor, espero que así sea, que lo haga, hermano. Y que clave esta enseñanza, que clave alguna palabra en tu corazón para que tú puedas ser bendecido y que la provisión, la sanidad y la paz lleguen a tu vida, porque el Señor es lo que quiere. Vamos a ver otro punto, hermano, vamos a ver el siguiente punto. Hay situaciones en las que nosotros somos rechazados. Hay situaciones en las que no somos aceptados. Hay situaciones en las que nosotros queremos que nos acepten. Pero nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, y yo les comentaba hace un momento, somos apartados para gloria, honra y alabanza de Él. Entonces el Señor, mucha gente no nos recibe. Así como cuando el Señor mandó a los discípulos, ¿recuerdan? Si vas a una casa y no te reciben, sacúdate el polvo de los pies de esa casa y vete a donde sigue. Entonces hay gente que nos rechaza. Muchas veces nosotros queremos pertenecer. Y esto va principalmente para nuestros jóvenes cristianos. A veces quieren encajar en un lugar. Ellos están sometidos a una gran presión en sus escuelas. Esa es una gran preocupación. Yo como encargado de los jóvenes que yo tengo, ellos quieren ser aceptados por sus compañeros, pero esos jóvenes no son iguales que ellos. Tienen unos pensamientos diferentes, tienen una manera de hacer las cosas diferentes porque no están sellados por el Espíritu Santo del Señor. Entonces el Señor quiere que nosotros, aun cuando seamos rechazados, nosotros podamos tener una fidelidad, porque sabemos que tenemos un pastor. Sabemos que el nombre que viene y cura eso es Jehová Ra. Dice, cuando nosotros estamos en rechazo, falta de aceptación, yo puse ahí la historia de los tres amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Si hemos leído el libro de Daniel, podemos recordar, hermanos, que esos jóvenes fueron presionados para que ellos pudieran aceptar estar en aquel lugar. Ellos estaban cautivos en Babilonia. Recordamos ahorita que Juan empezó leyendo en el Salmo 137 la historia de los cautivos de Babilonia. Y estos jóvenes estaban prisioneros en aquel lugar. Entonces, al estar prisioneros, ellos aún así tenían gracia delante de las personas que estaban ahí. El Señor los sostenía, el Señor los guardaba. Pero había gente, como siempre, que no estaba contenta con lo que ellos hacían, porque ellos seguían adorando al Señor, seguían adorando a su Dios. Ellos no se postraban delante de la estatua que Nabucodonosor había edificado de sí mismo. Entonces, ellos lo que hacían era, seguían adorando a Dios, seguían glorificando el nombre del Señor. Entonces, cuando hubo unas personas, ellos, los gobernadores de Babilonia, trajeron a Nabucodonosor y le dijeron que ellos no estaban adorando su estatua. Y Nabucodonosor se enojó mucho, tuvo un gran coraje, gran ira contra ellos, y le dijo: tráigamelos. Cualquiera que no adore la estatua y no se postre delante de la estatua que yo he edificado, será echado, dice, al horno de fuego. Entonces se los trajeron. Y a mí lo que me llama mucho la atención, hermano, es lo que pasó en esa parte, en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 17. Vamos a leerlo para que veas cuando ellos estuvieron delante de la presión, delante de la no aceptación, delante del rechazo, ¿qué fue lo que respondieron esos jóvenes? Y que tú puedas decirlo de esa misma manera, hermano. Que tú puedas tener y yo pueda tener esa misma fe que ellos tuvieron para hacer frente a tan grande presión. Cuando ellos están, dice, desde el 16 lo voy a leer. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, sobre adorar esa estatua, sobre postrarse delante de ella. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ustedes pueden ver ahí una confianza tan grande, una fidelidad tan grande y una fe tan grande que el Señor los podía librar. Aún, dice, del horno de fuego y aún del rey. Yo creo que casi todos conocemos esa historia y podemos recordar qué fue lo que pasó. Ellos fueron echados al horno de fuego, hermanos. Fueron echados al horno de fuego y el rey dijo: suban 7 veces más el calor a ese horno. Y aún las personas que fueron y los depositaron en ese horno, ellos se quemaron. Entonces, cuando el rey estaba viendo el horno, se daba cuenta que no echamos solamente 3 personas. Sí, dijeron las personas que lo echaron, pero pues yo veo 4. Y dice: uno tiene forma como de hijo de Dios. Y mucha gente que ha estudiado esta historia, creen y hablan de que es el Señor Jesucristo el que estaba con ellos. Así como el Señor Jesucristo, hermanos, como Dios, está con nosotros en este tiempo. Y Él tiene cuidado. Pero Él es importante que nosotros nos mantengamos en una fe constante, en una fe perseverante. Yo puse ahí como punto práctico la fe y la fidelidad. Que tú te mantengas fiel, hermano, porque la Biblia habla de que aun cuando nosotros no somos fieles, Él permanece, dice, fiel. ¿Cuánto más si nosotros somos fieles, hermano? ¿Cuánto más si nosotros somos fieles a lo que el Señor nos pide que hagamos? Recuerda, hermano, que tú has venido a esta tierra para dar gloria, honra y alabanza al Señor. Tú eres un vaso útil para el Señor. El Señor te quiere usar. El Señor te necesita a ti para que tú puedas llevar las buenas nuevas del Evangelio de Cristo Jesús a todas las naciones, dice. Él quiere, Él anhela que tú lo hagas. Amén. Entonces, el nombre de Jehová es nuestro pastor. Está en el Salmo 23, hermanos. Es el salmo más conocido de la Biblia. Todos lo conocemos. ¿Cómo dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugar de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor, dice, de su nombre, de Jehová, Ra, por amor de su nombre. Y en el 4 y en el 5 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Recordando y volviendo a la historia de los jóvenes, hermanos, de Sadrach, Mesach y Abednego, estos hombres estuvieron en un valle de sombra y de muerte, y no tuvieron temor. no tuvieron temor. La vara y el callado del Señor les infundió espíritu, dice, aliento. Entonces, ellos, el Señor tuvo cuidado de ellos. Y te voy a explicar lo que yo he estado estudiando de este versículo específicamente, aunque ande en valle de sombra de muerte. Si tú estás en un valle de sombra, hermano, para que pueda haber una sombra, tiene que haber una luz. Esa luz, hermano, tiene que estar encima de esa sombra o de ese objeto para que pueda ser una sombra. Esa luz es tu Dios. Esa luz es el Señor. El Señor tiene cuidado. El Señor te alumbra. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, esa luz es tu Dios, hermano. Él tiene cuidado. Esa luz es mayor que esa sombra de muerte. Cualquier situación, Jehová es tu pastor, hermano. Jehová es el que te guía. Jehová, aun cuando tú andes por caminos, dice, que no son agradables al Señor, Él endereza sus caminos. Endereza los caminos. Los salmos y los proverbios son escrituras poéticas que están llenas de sabiduría y hablan de cómo el Señor endereza nuestros pasos. Él tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros, hermano. Pero nosotros tenemos que movernos como lo hicieron esos tres jóvenes, en fidelidad y en fe, creyendo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Jehová es tu pastor, hermano. Amén. Amén. Hay otra situación, hermano, que vamos a ver. Problemas de injusticia. Hemos estado viendo algunas historias solamente del Viejo Testamento. Pero nosotros somos cristianos, hermano. Nosotros ya no nos regimos por la ley, sino por la gracia. Nosotros somos llamados cristianos a partir de que vino Cristo. Es por eso que somos cristianos. Entonces, hay situaciones, hermano, en que a veces la vida nos parece injusta. Ahorita yo te he estado hablando de que el Señor tiene cuidado de nosotros en toda situación, en salud, en provisión, que tiene cuidado de tu paz. ¿Sí? Así es, yo así lo creo. Pero el Señor muchas veces nos está diciendo, espera. La voluntad del Señor es que esperemos, que tengamos reposo en Él. Y tal vez no se ha cumplido lo que Él tiene planeado para nosotros. Entonces, a veces, muchas veces nos parece injusto. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo he sido fiel contigo, yo tengo fe, yo he hecho obras, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Yo quiero que me des una explicación, o sáname, o quítame, o líbrame. Ayúdame, Señor. Entonces, te digo, eso se manifiesta como una situación de injusticia. Y una situación, hermano, por demás injusta, la vemos con nuestro Señor Jesucristo. Ahí yo puse como personaje a Jesús. En el libro de Mateo, en el capítulo número 26, vamos ahí para leerlo, tú te podrás dar cuenta cómo el Señor estaba hablando con sus discípulos y cómo le decía que Él pronto iba a ser entregado y iba a ser crucificado. Entonces, si te fijas, ahí ya los escribas, los ancianos y los fariseos estaban haciendo un concilio o estaban haciendo un consejo. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabes que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Entonces, si ustedes podemos ver aquí en el versículo número 4, hermanos, que tuvieron consejo para prender al Señor con engaño. Creemos que eso es justo de ninguna manera, hermano, es una injusticia total. Sabemos que ante los ojos naturales de nosotros era una injusticia. Pero sabemos que el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino obedientemente. Él se entregó a sí mismo por nosotros porque ese era el plan que Dios había establecido para su vida. Él tenía que pasar por todas esas situaciones para que se cumpliese la Escritura, dice la Biblia. Entonces, Él pasó. Era injusto, hermano, muy injusto. Entonces, a veces nosotros también estamos pasando por diferentes situaciones de injusticia, como te decía, porque no se cumplen.
las cosas o las bendiciones que nosotros estamos esperando del Señor. Aquí yo puse el versículo de 1 Pedro 2:19 y también lo vamos a leer, hermano, porque ahí habla de qué es lo que tenemos que hacer. El nombre del Señor que trae una provisión a nuestra vida en la situación de injusticia es Jehová Sidecu. Jehová es nuestra justicia. Y en el libro de 1 de Pedro, versículo capítulo 2, versículos del 19 al 23, dice así. Dice, ¿por qué merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente? Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportas. Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado por Dios o delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que siga sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, hermano. Entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, a pesar de que Él padeció toda clase de vituperios, toda clase de maldiciones, porque muchos tuvieron, lo oprimieron. Dice que cuando Él se encontraba en el cuarto del Getsemaní, recordemos que Él estaba haciendo tal su presión que su sudor eran como, o sus lágrimas, como gotas de sangre. Entonces, era mucha la presión a la que Él estaba sometido, en su carne, en su humanidad, porque Jesús era Dios hecho hombre, recordemos. Entonces, pero Él dice que nosotros debemos de encomendar, aún cuando estamos padeciendo injusticias, al que juzga justamente. Y nosotros sabemos que nosotros tenemos un Dios, un juez justo, el que nos juzga correctamente y que nos juzgue de acuerdo a lo que Él está estableciendo en su palabra. Amén. Entonces, eso es uno de los nombres del Señor, hermano. Vamos a ver otro siguiente nombre. ¿A quién no le ha pasado, hermano, que de repente estés batallando y de repente el Señor te diga, párate, haz un alto, y te llega un hilo de incredulidad y no crees lo que el Señor puede hacer en tu vida? Hay una historia, hermano, muy, muy bonita que está en el libro de Marcos. Y ese hombre era un padre de familia. Vamos a leerla en el libro de Marcos 9. Ese hombre era un padre de familia, el cual tenía un hijo enfermo o un hijo que lo estaba siendo atormentado por un demonio, un demonio que era mudo, un espíritu mudo. Entonces dice así, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él les saludaban. Él les preguntó, ¿qué disputas con ellos? Y le respondió uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual dondequiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho que cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y el Señor preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, dice el Padre. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Podemos ver, hermano, cómo este hombre tenía una confianza en el Señor Jesucristo. Sí la tenía, porque él llevó al muchacho sabiendo que él lo podía sanar. Pero no tenía una completa fe. No tenía una completa fe que él lo podía hacer. Él lo llevó y él le pidió, dice, si quieres o si puedes ayudarme, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahí me llama mucho la atención esta parte porque le dice, y muchas veces le echa en el fuego, en el agua, en el 22, para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Y viene a mí la escritura también cuando aquel leproso le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor con todo su amor y con toda su misericordia dijo, quiero, sé limpio. El Señor, hermano, la verdad que quiere hacer grandes cosas en tu vida. Él quiere limpiarte, Él quiere sanarte, Él quiere liberarte, quiere proveerte, quiere prosperarte, quiere darte el fruto completo de tu Espíritu Santo a tu vida. Él tiene cuidado, hermano. Pero es importante que nosotros estemos caminando en ciertas situaciones, que la gracia del Señor esté funcionando y operando sobre nuestra vida, que nosotros seamos obedientes al Señor, que nuestra fe sea aumentada. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe, hermanos? La palabra de Dios dice que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Tenemos que estar continuamente leyendo de la palabra de Dios, conociendo de la palabra de Dios, hurgando y estableciendo, que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo por medio de esa lectura. Entonces, ahí, si se fijan, yo puse en el nombre de Dios es Jehová Olam. Olam tiene varios significados en la Biblia, como todas las palabras que hebreas o griegas. Olam significa Dios eterno, también significa mundo, significa universo, pero el más usual es Dios eterno. ¿Y por qué puse eso yo ahí? Vayamos al libro de Isaías 40. En el libro de Isaías 40, hermanos, podemos ver, si se acuerdan, yo les decía que al principio pudiéramos atención en el Salmo 124:8, que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo, dice, los cielos y la tierra. El Señor hizo los cielos y la tierra, hermanos, y lo podemos ver y leer en el libro de Génesis. En el principio Él hizo todas las cosas, los cielos, la tierra, los mares, la lumbrera de los cielos. Entonces, si nosotros creemos ese principio, si creemos la primera parte de la Escritura, nosotros podemos tener, o nuestra fe está fundamentada en que si el Señor hizo todo el universo, todo lo que hay creado, Él puede hacer todas las cosas. Entonces, en el versículo de Isaías 40, en los versículos 28 al 31, dice así, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermano, aquí es bien importante dejar bien establecido cómo el Creador, el que tuvo el poder y el que tiene el poder. Yo hace un momento te decía, este Creador, el mismo Dios de ayer, de cuando el principio, de cuando se cumplieron todas estas escrituras que estamos leyendo, es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios de siempre. Es el Dios de los siglos y por los siglos. Y ese Señor, ese Dios tiene cuidado y quiere que tu fe sea aumentada, hermano. Quiere que tú seas prosperado y bendecido en todas las cosas. Y que el nombre del Señor en esta parte que es confianza, que tú aprendas a confiar y a tener una fe más grande cada día. Que tú puedas creer lo que Él está haciendo en tu vida. Aún cuando tú no has podido ver algunas cosas que tú estás esperando del Señor. El Señor dice que espera en Jehová. Mientras aún hay esperanza. Hermano, es bueno que tú creas lo que el Señor dice y lo que el Señor hace. Esa es la justicia de Dios. Lo que Dios dice, lo que Dios hace y lo que el Señor es. Entonces, que nosotros podamos tener esa confianza y esa fe en Él. Yo te animo, hermano, para que tú creas en los nombres del Señor, porque dice que nuestro socorro viene del nombre de Jehová. De ahí viene nuestro socorro. Hemos estado citando algunos nombres, hermano. Pero dentro de la Biblia vienen muchos nombres. Pero hay un nombre, hermano. Hay un nombre que la Escritura dice que es sobre todo nombre. Hay un nombre, hermano, que reina por los siglos. Y es el nombre del que yo te hablaba hace un momento. Es el nombre del Hijo de Dios, del Hijo del Dios vivo, el que Dios mandó a que sufriera diferentes situaciones, diferentes vituperios, y vino a hacerlo obedientemente para que tú fueras salvo, primeramente para que tú fueras sano, para que tú fueras libre. Ese nombre es el Señor, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Si te fijas, yo ahí en el acetato yo puse todas las anteriores, además del temor a morir, hermano. ¿Quién no tenemos temor a morir, hermano? En un tiempo eso va a pasar, pero el Señor tiene un propósito y va a ser cuando Él quiera para cada uno de nosotros. Entonces nosotros podemos ver en el libro de Isaías 53, ahí viene la palabra profética de cómo el Señor Isaías, este profeta, está hablando de qué iba a pasar nuestro Señor Jesucristo. Ese nombre que gobierna y que reina sobre todas las cosas, esas cosas que Él pasó, hermano, lo pasó por ti, lo pasó por mí. Y dice en Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él, y como a raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Qué escritura tan poderosa, hermano. A mí me parece como la revelación de este hombre de Isaías, como lo describió como 600 años antes de que Jesucristo viniera, lo describió tal y cual lo que él iba a padecer. Él fue molido, dice, él fue azotado, él padeció por nuestras enfermedades, él sufrió nuestros dolores, dice, y él fue herido, dice, por nuestras rebeliones. Por nuestros pecados Él fue molido, el castigo de tu paz y de mi paz, hermano, fue sobre Él. Y dice, y por sus llagas hemos sido sanados. La Biblia habla en un versículo, hermano, que por la gracia y por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Habla, ¿por qué? Porque nosotros no nos hemos movido como tenemos que hacerlos, como hijos del Señor, obedientes y guardando los mandamientos, los estatutos y los principios que Él ha establecido, para que, dice, para que te vaya bien y seas prosperado todos los días de tu vida, y esos días sean alargados, sean prosperados. Eso quiere el Señor, hermano, para ti. Y el nombre, hermano, el nombre final, el nombre es el de Jesucristo. Ese nombre es el que yo te decía, que es el nombre que es sobre todo nombre. Así dice la Escritura en el libro de Filipenses. Dice, haya pues en nosotros ese mismo sentir, el cual hubo también en Cristo Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios no lo estimó como cosa a que aferrarse, sino que se tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, dice, a sí mismo hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Por lo cual, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla, dice, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, confesemos que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Nosotros confesamos en esta hora, hermano, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y Jesucristo, hermano, reina sobre toda situación. Jesucristo reina sobre tu enfermedad, hermano. Jesucristo reina sobre tu situación, aún de pobreza, hermano, aún de escasez. Jesucristo reina y trae paz a tu vida. Jesucristo viene y trae paz y amor, hermano, a tu vida. Jesucristo viene y trae restauración a los matrimonios. Jesucristo viene y trae un ánimo nuevo a cada uno de los que estamos en este lugar. Jesucristo debe de ser, hermano, el rey de nuestra vida. Nosotros lo ponemos delante del Señor y nosotros nos apropiamos de la promesa que el Señor ha establecido. Ese es el nombre, hermano, que el Señor tiene para nosotros, Jesucristo. En Él tenemos toda la provisión, hermano. Él tiene el cuidado de ti y tiene el cuidado de mí. ¿Qué esperamos más, hermano? ¿Qué anhelamos más? ¿Qué necesitamos más? ¿Tú no estás completo en Cristo? La Biblia dice que todos, que nos seamos llenos, dice, de todo el conocimiento de Cristo, para que seamos llenos de toda la plenitud, dice, de Él. La plenitud significa que nosotros estamos llenos, estamos completos. Que el Espíritu Santo, hermano, que Jesucristo y Dios el Padre venga a nuestra vida en este día y Él traiga un especial cuidado de cada uno de nosotros. Yo creo, hermano, que el Señor lo tiene, pero es importante que nosotros empecemos a vivirlo cada día, que nosotros empecemos a experimentar la gracia de nuestro Señor en nuestra vida. Hay muchas cosas que necesitamos vivir, hermano. Hay muchas cosas que necesitamos experimentar. Yo anhelo y apelo a la gracia de Él. Yo pido que el Señor, que tú te puedas rendir al Señor, hermano. Que tú puedas reconocerle en todos tus caminos, para que tus pensamientos sean afirmados, para que tus caminos sean enderezados. Yo no digo que estén mal, simplemente para que el Señor los afirme aún más. Yo estoy viendo en este momento, hermano, estoy viendo tu rostro. Estoy viendo los rostros de muchas de las personas que están en este lugar. Pero el que está viendo el corazón de todos ustedes, y el mío aún, es el Señor. El Señor es el que pesa los corazones, y el Señor está buscando corazones dispuestos, corazones que le adoren, dice su palabra, en espíritu y en verdad. De tales adoradores Él busca. Entonces, hermano, yo te voy a animar para que tú tengas ese corazón contrito y humillado que el Señor no desecha. Tú no lo desprecias, oh Dios, así dice su palabra. Es importante, hermano, que creas a las promesas del Señor. El Señor te ha establecido, como leímos hace un momento en el libro del Éxodo, estatutos sin principios. Él quiere que nosotros los cumplamos, quiere que cumplamos con toda justicia. El Señor tiene establecida, como yo te decía en su palabra, muchos milagros, mucha provisión, mucho cuidado para ti, mucho cuidado para mí. Pero es importante que nosotros nos podamos apropiar de esas promesas. En este día, hermano, esa es la enseñanza que el Señor puso en mi corazón que yo trajera para compartir a la iglesia. Realmente, tal vez no tenga la experiencia para hacerlo como se debe hacer correctamente, pero yo fui obediente al Señor. Yo lo hice en una obediencia y en una sumisión al Señor. Que tuve ciertas dificultades para hacerlo, sí, hermano, sí lo tuve. Pero yo apelé a esta enseñanza: el Señor es mi ayudador. Y yo puedo decir firmemente que hasta aquí me ha ayudado el Señor. Hasta aquí ha ayudado mi vida, ha ayudado a mi familia, hasta aquí me ha sostenido el Señor. Yo creo que igualmente a ti, hermano, hasta aquí te ha ayudado el Señor. Has pasado por diferentes desiertos, has pasado por diferentes valles de sombra de muerte, te has topado con diferentes ríos, lluvias o vientos, pero hasta aquí, hermano, te ha sostenido el Señor. En este momento de tu vida tal vez estés pasando por situaciones. Hemos estado por muchas personas orando por situaciones de sanidad. Hemos estado viendo diferentes situaciones de personas de la iglesia que han estado pasando por situaciones en sus trabajos. Que tal vez el Señor, tú crees que no ha tenido cuidado de tu trabajo y no ha traído la provisión que tú esperas, pero yo creo que sí, hermano. Yo creo que el Señor quiere que tú tengas un contentamiento con lo que tú tienes. La Biblia, la palabra de Dios, dice que estemos contentos con lo que tenemos ahora. Entonces, hermano, anímate. El Señor tiene buenas cosas para ti. Este fue un día diferente, hermano, un día en el que me tocó compartir contigo. No te vayas todavía, hermano. Yo creo que el Señor quiere traer una palabra, quiere traer un mover diferente todavía en esta tarde a la iglesia. Está listo, hermano, alista tu corazón, prepara tu corazón porque Dios se quiere seguir moviendo en esta tarde. Es el momento en que el que Dios está preparando, Él lo está haciendo para que tú lo puedas recibir y que puedas tener un gozo, un momento de un tiempo de alabanza, de reconocimiento y un tiempo de oración al Señor. Dale gloria al Señor, hermano. Dale gloria y alabanza y reconócelo en todos tus caminos. Dios los bendiga, mis hermanos. Y como les dije hace un momento, como dije el libro de Tercera de Juan, yo se los voy a decir, pero así lo hizo el Señor. Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dios te bendiga, mi hermano.